Diagnóstico. Promover y prevenir en salud.
Iniciamos nuestro programa Diagnóstico, programa de la UNE Radio, emisora de la Universidad Nacional de Colombia. Estamos con ustedes en la parte técnica, Álvaro Ulla y quien les habla, Enrique Ardila. Bienvenidos. Hoy nuestro tema es un tema interesante, que se está debatiendo, digamos, a nivel mundial, a nivel internacional, sobre una gran paradoja que existe entre un mundo que se muere de hambre y por el otro lado está obeso. Es una parte, digamos, muy contradictoria que está pasando en pleno siglo XXI. Cuando los avances tecnológicos han llegado a su máxima expresión, todavía se suceden los titulares que advierten sobre las crisis alimentarias. Pero tenemos en línea al doctor Iván Darío Escobar, que es un médico endocrinólogo, expresidente de la Asociación Colombiana de Endocrinología. Doctor Escobar, mil gracias por estar en nuestro programa Diagnóstico, que vamos a hablar de un tema que es bastante querido por usted, que usted maneja, como es el tema de la obesidad y, por supuesto, el tema de la desnutrición.
Excelente, Enrique, muchas gracias por la invitación.
Bueno, Andario, cuéntenos una cosa. ¿Existen estadísticas en Colombia sobre la obesidad y la desnutrición?
Bueno, sobre obesidad, tenemos que, a menos en adultos, el 56%, o sea, digamos un poco más de uno de cada dos personas tienen sobrepeso u obesidad. En niños puede estar más o menos uno de cada cinco tienen sobrepeso y obesidad. Adolescentes un poquito menos, hay más o menos el 17%, pero viene a ser también casi uno de cada cinco personas. O sea, realmente es un problema que vemos creciendo cada vez más. Entre unas estadísticas de hace 5 o 10 años, se ha ido incrementando ese porcentaje de sobrepeso y obesidad en la población colombiana.
Sobre la parte de desnutrición, ¿qué estadísticas existen en nuestro país?
Sobre desnutrición, bueno, realmente es más en el grupo de niños. Más o menos uno de cada siete niños, más o menos, nacen con desnutrición, o sea, tienen una desnutrición in útero, digamos, en la infancia, aproximadamente un 7-10% de los niños tienen todavía un problema de desnutrición, o sea, un registro de peso bajo para su talla. Igual eso repercute en las curvas de crecimiento, entonces vemos niños con talla baja. Entonces es un parámetro importante para los pediatras y para el sistema de salud de la desnutrición, es ver cómo hay un retraso en el crecimiento de los niños. Y eso lo estamos viendo. Ha mejorado un poquito en el tiempo, pero todavía persiste que en la población más o menos un 7-10% de los niños en edad escolar y menos de 5 años tienen problemas de desnutrición y de retardo en su crecimiento.
La desnutrición a nivel internacional realmente, según estadísticas internacionales, es escandalosa. Hay unas estadísticas de la FAO, que es el Fondo de las Naciones Unidas para la Alimentación, que muestra que en el mundo, en el año 2018, había 820 millones de personas que siguen padeciendo hambre, de las cuales 113 están concentradas en 53 países. ¿Colombia figuraría dentro de eso? Porque uno muchas veces ve, digamos, en los medios de comunicación que hay muchos niños desnutridos en Colombia, especialmente en los grupos indígenas y en los grupos especialmente de la Guajira. Yo no sé si usted ha tenido de analizarlos y de verlos.
En Colombia tenemos un problema serio de todavía de desnutrición. Ya hablábamos de que una alta proporción de la población tiene sobrepeso y obesidad, pero como tú comenzabas tu programa, hay una gran paradoja. Más o menos se estima que 2 millones a 2 millones y medio de personas en Colombia sufren problemas de desnutrición. Si pase total que tú hablas de los 820 millones en todo el mundo de desnutrición, pues Colombia contribuye con 2,5 millones. Eso es bastante alto. Hay grupos pues más vulnerables a eso, son los grupos de indígenas, por ejemplo en la Guajira, pero tú, si tú vas a los diferentes grupos indígenas del país, uno ve que realmente hay un problema de desnutrición importante. Es paradójico porque en personas o en poblaciones de gente pobre hay la doble carga. Primero, desnutrición, pero también hay bastante obesidad. Pero si tú vas a ver esos niños o inclusive adultos obesos en la población pobre, son realmente obesos malnutridos, porque son obesos a punta de comer carbohidratos y indicaría que poca proteína consumen que forme buena masa muscular, etcétera. O sea, tiene la gente pobre y la gente que vive más bien en el campo e indígena tiene esa doble carga, problemas de sobrepeso, pero también de desnutrición. Y eso todo en conjunto lo llamamos malnutrición.
Es que definitivamente los niños se pueden estar muriendo de hambre. Es decir, uno ve que los hospitales muchas veces llevan a estas criaturas y los llevan muy tardíamente. Y los chiquitos se mueren porque ya no hay manera de recuperarlos. Es decir, que es una gran contradicción entre lo que está pasando en el mundo. No solamente en nuestro país, sino en todo el mundo, de que la gente se está muriendo de gorda, de comer lo que no debe, y por el otro lado se están muriendo de que no comen proteínas, de que no comen los suficientes nutrientes.
Lo que entiendo, al menos por la parte de la Guajira, es como un aspecto cultural. Sí, porque se queja pues de que se quejan de que hay mortalidad alta infantil, pero lo que conozco, inclusive de gente que vive allá, es que es un fenómeno cultural. Allá lo que es la alimentación va primero al adulto, al señor de la casa, después sería para la señora y lo último para los niños, que es contrario a lo que se trata de vender, la idea de que sea la alimentación primero para los niños, después de pronto para los adultos. Pero aquí es un problema cultural básicamente en la Guajira.
Pero en los cinturones de miseria de las grandes ciudades, por ejemplo Bogotá, que tiene barrios muy desprotegidos, yo creo que si hay muchos niños que son desnutridos también, que lo llevan a los hospitales. De pronto no con el número tan importante que se ve, digamos, en estos grupos étnicos como los grupos indígenas de la Guajira. Pero yo creo que hay ciertos problemas de muchos niños que no tienen posibilidad de alimentarse correctamente.
Sí, yo creo que es también una parte de educación de la población. Alguna vez tuve una presentación en un programa de televisión. Yo colocaba una botella grande de una bebida gaseosa, digamos que costaba 3,000 pesos, y al ladito yo colocaba varios productos que igualmente costaban 3,000 pesos. Eran varios huevos, una bolsa de leche y unos bananos. Entonces, yo le decía a la gente, mire, en vez de estar dándole este tipo de bebidas gaseosas, hipercalóricas, que es puro azúcar, pero no tiene proteínas, más bien dele estos huevos, dele la frutica, dele la leche. O sea que pienso que es parte también de educar a la población, de que a veces uno ve a la gente consumiendo productos ultraprocesados que son llenos de calorías, pero vacías, que llamamos, porque no tienen ni proteínas, ni minerales, ni vitaminas. Más bien consuman el huevito. El huevito vale 300 pesos o menos. Oye, eso es una cosa muy nutritiva para los niños, pero uno ve que a veces compran cosas un poquito hipercalóricas con el mismo precio.
Y que hay un problema cultural importante de falta de información para estos grupos.
De acuerdo, o sea, eso comienza desde la infancia, desde las mamás, que aprendan una buena nutrición. De pronto ellas fueron enseñadas en forma similar, entonces necesitamos que desde el colegio mismo los profesores nos ayuden en esa parte cultural, educativa, de una adecuada nutrición. Por Facebook circula mucho una cosa que dice que en los colegios deberían dar, en vez de clases de matemáticas y miles de materias, pues enseñen a la gente a cocinar bien, enseñen a los niños a cultivar. De pronto eso es mucho mejor para el futuro, para la gente, para la población mundial inclusive, que enseñarles geografía, ciencias y un montón de materias que, bueno, son importantes, pero que además adicionen temas como buena nutrición, cultivar la tierra, les enseñan a cultivar la tierra a los chicos.
Esa parte es importante. En el mundo entero, la otra cara de la moneda es el número de obesos, que se incrementa aproximadamente 40 millones de niños menores de 5 años tienen sobrepeso, y de adultos con este padecimiento superan los 2,000 millones. Es decir, que la gente está muriendo primero de desnutrida y segundo de mal alimentada también, de gordos, de obesos.
Pues como todas las estadísticas, la FAO y la OMS hablan de que en el mundo se mueren 4 millones de personas al año por la obesidad. Eso es una cosa macabra, o sea, se mueren de gordos, de, bueno, de todas las consecuencias de la obesidad, infartos, lo que llamamos la enfermedad coronaria, y todos los problemas que genera osteoarticulares, los problemas de dislipidemia, hipertensión, etcétera. O sea que la obesidad mata, es tal vez una de las, dentro de las primeras 5 causas de mortalidad en el mundo está la obesidad.
¿En Colombia las cosas han ido mejorando un poco? ¿O sigue la cosa tan dramática? ¿Siguen muriéndose los niños de hambre, de desnutrición, y los adultos, e inclusive muchos niños, de obesidad, problemas cardiovasculares, inclusive muchos cáncer que tienen relación directamente con la obesidad? ¿Eso ha mejorado o no ha mejorado para nada?
Pues no parece. La verdad, cada 5 años que hacemos lo que llamamos la encuesta nacional de nutrición, va aumentando. Veníamos de un 45 a un 51 y ahora vamos en un 56% de sobrepeso y obesidad. Hipertensión, más o menos una de 4 personas en Colombia sufren de hipertensión y esa estadística, que yo sepa, no se ha bajado. Diabetes, vamos más bien increciendo, vamos subiendo. Hace unos años Pablo Ashner nos decía que era un 7%, ya vamos más o menos en un 10% en la población adulta de prevalencia de diabetes. O sea que poco a poco nos estamos adentrando a todos estos fenómenos de las enfermedades crónicas relacionadas con los malos hábitos de alimentación, relacionado con el sedentarismo, principalmente.
Hay un problema de educación, como usted nombraba anteriormente, pero hay un problema también económico, porque realmente hay muchas personas que sus ingresos no le dan para comprar los alimentos correctos.
O sea, el problema económico está a todo nivel, ¿sí? O sea, desde el más pobre hasta, inclusive hasta el más rico, porque los más ricos también sufren...
Los ricos también lloran, como
de malnutrición.
Por otro lado,
¿sabes por qué? Porque por el consumo de todos estos productos ultraprocesados.
Sí.
O sea, el producto ultraprocesado tiene mucha sal, mucho sodio, tiene mucha caloría, mucha grasa, y eso va a generar en la persona pues mayor obesidad, mayor hipertensión, diabetes. Entonces, digamos, para todos los niveles económicos, desde estratos 0-1 a estratos 5-6, hay problemas de sobrepeso, obesidad y pues más desnutrición en los estratos bajos.
¿El cambio climático ha tenido alguna influencia? ¿Qué eso ha pasado en todo el mundo, no es solamente en nuestros países?
Pues es grave. En países como el África, que sufren mucho estos cambios climáticos, pues sufren una gran desnutrición. Casi el 20% en el África se sufre de desnutrición. Tenemos problemas que tenemos ya un mundo muy hiperpoblado. Somos más ya 7,000 millones de personas, mucho más, porque ese dato fue hace como 4 o 5 años. Tenemos problemas del cambio climático producido por todo lo que está pasando en el mundo. y eso está alterando o aumentando la inseguridad alimentaria, el aumento en la pobreza, en el hambre en la población.
Y sobre todo hay muchos productos que se han dejado de producir, digamos así, porque el cambio climático no los favorece a nivel
pues
de la
mira,
agricultura.
La gente del campo en general recurre a lo que hay en el campo. Recuerdo estadísticas hace unos años en Colombia que la gente en el campo, más o menos el 10 al 20% de lo que consume de su alimento viene del campo, de la cacería, de la pesca, de los productos que puede recoger en el campo. En este momento, pues por las sequías, etcétera, eso se está disminuyendo y la gente va a tener que recurrir a los alimentos que le vengan de la ciudad. Es increíble que ya el campo se tenga que estar aprovisionando de productos que vengan de la ciudad, productos enlatados, etcétera, y que muchos de estos pues vienen de grandes extensiones de producción. Ahí viene lo que es también la tecnología. Antiguamente pues el campesino trabajaba el campo, ya en este momento ponen una máquina y siembra grandes extensiones de terreno sin necesidad de personal. Entonces tenemos mucho maíz, mucho frijol, muchos productos que vienen de esa tecnología que está desplazando lo que el campesino nos hacía anteriormente.
Además, el transporte de estos productos es muy costoso y muchas veces los productos se pierden en el campo porque no tienen recursos los campesinos de poderlos llevar a la ciudad. O fuera de eso, los costos que le dan son mínimos y realmente dice que eso no se justifica porque las grandes cadenas de supermercados pues fijan unas reglas del juego que a ellos muchas veces no les conviene.
Así es. Sí, hay una gran cambio en la parte de ¿cómo llamaríamos?, de la compra-venta que hace el campesino. Ellos se tratan de defender a través de ciertas cooperativas, pero definitivamente las grandes empresas los absorben y les venden a lo les compran a lo que ellos les proponen y no lo que el campesino merece,
que muchas veces no les conviene. Otro problema que ha habido aquí en nuestro país es el escándalo que hubo en relación con los desayunos o con los almuerzos, digamos, la parte de restaurantes escolares. Cuenten eso, ¿cómo va? Aquí en Bogotá ha habido muchos escándalos y a nivel de todo el país, no es solamente en Bogotá.
De bueno, los restaurantes esos escolares han ayudado a depurar cada vez más ese proceso de mejorar la calidad de la alimentación escolar. Pero igual uno escucha que todavía hay problemas, que todavía hay personas inescrupulosas que les dan alimentos no muy adecuados a los niños. Pero lo que yo entiendo, inclusive por personas que conozco yo de la Secretaría de Salud, que cada vez se trabaja mejor en ese aspecto, que están haciendo mayor vigilancia a nivel de las escuelas para que los niños, que a veces lo que reciben en la escuela a veces es el único alimento que reciben en el día.
Eso es verdad, sí.
Es increíble, o es una proporción bastante alta de lo que reciben en el día estos niños.
Sobre todo en el área rural, esa parte es muy importante, sí. Las escuelas rurales.
Sí, ¿no? Y en la ciudad igual, o sea, en estos barrios pobres, lo que reciben los niños de alimento es lo que reciben es en la escuela.
Y a nivel de, miramos la otra lado de la moneda en la parte etaria, a nivel de la gente, la tercera edad, de la gente mayor, ¿cómo va este problema de la nutrición?
Pues increíble que en ese nivel también tenemos problemas de desnutrición. Y si tú ves en todos los niveles socioeconómicos, desde el más pobre hasta el más rico, los ancianos, el adulto mayor, muchas veces está supeditado a una mala nutrición. La persona adulta mayor de por sí come menos. Eso es un problema ya como cerebral, hipotalámico, que hace que los requerimientos se disminuyan, en parte porque el anciano pues ya no camina o tiene poca actividad física.
O no tiene dientes, también es una cosa importante. Esa parte
totalmente de acuerdo.
Claro.
pero también viene el aspecto de abandono de las personas de tercera edad, el cual son no son nutridos en forma adecuada, no les dan los alimentos que merecen para mejorar su situación.
Aquí un programa que coordinó Bienestar Familiar junto con la Universidad Nacional, que era hacer restaurantes para las personas mayores, que los mayores pudieran ir a almorzar a esos restaurantes con una dieta equilibrada. Ese programa entiendo que se acabó y lo que les dan es dinero a esos grupos para que les compren los alimentos. ¿Eso cómo ha funcionado, doctor Escobar? ¿Usted tiene alguna información?
No, realmente no. Estoy un poquito desconectado de las actividades del ICBF. Hace rato no estoy conectado con ellos.
Pero eso fue una forma que se hizo aquí en Bogotá. Eso era un programa muy bogotano para mejorar, digamos, la nutrición de las personas mayores. Pero parece que también hubo problemas raros, hubo cosas administrativas que no funcionaron como se debía y cambiaron, digamos, la modalidad y ya no les dan los alimentos preparados donde el señor mayor o la señora mayor va a almorzar allá con una dieta equilibrada, sino creo que les dan el dinero o les dan los productos para que hagan los alimentos, algo así. Pero esa cosa parece que no ha funcionado, porque era inclusive un programa que se estaba, digamos, expandiendo a nivel de todo el país para mejorar especialmente la desnutrición en las personas mayores.
Pues bueno, ojalá ese tipo de programas volvieran. Lo que sí, al menos en este comentario que estamos hablando de la malnutrición, yo creo que tenemos que volver a lo que hacíamos antiguamente, las personas cocinar en sus casas, cocinar sus productos, comprarle al campesino o en estos mercados a nivel de la ciudad que venden productos muy saludables, cocinar en casa, dejar de estar consumiendo tantos productos ultraprocesados que nos están matando, tantas bebidas azucaradas, muchos productos de paquete. Más bien volvamos a cocinar, tenemos los huevitos, tenemos la leche, tenemos el pollo, pescado, verduras, etcétera, que son muy nutritivos para la población, para el niño, para el adulto mayor. O sea que si volvemos a la cocina, es volver a la cocina, volver a cocinar nuestros alimentos. Mira que si tú lees las guías alimentarias de Brasil, son muy lindas porque promueven mucho esa actividad de volver a cocinar.
¿Volver a la cocina natural?
Exactamente.
Pero claro que hay un problema serio, que es el ingreso de la mujer al mercado laboral. Es decir, que la mujer antes era la mamá que estaba en la casa, que cocinaba, que alimentaba a su esposo y a sus hijos. Pero en ese momento las cosas han cambiado, porque la mujer tiene que salir a trabajar. Entonces, ¿a qué horas cocina?
Ya nos toca a nosotros.
Claro.
Yo cocino.
Ah, bueno, que nos tienes que invitar un día a almorzar.
Sí, señor, nos toca. Ya eso no tiene género, o sea,
eso es verdad.
La cocina ya, creo que ya muchas veces somos los hombres los que nos gusta cocinar. Mis hijos, por ejemplo, son fans de la cocina y cocinan bastante
rico. Ah, pero sofisticados, es como para invitar a los amigos a almorzar el domingo, algo así. Eso ha tomado mucho auge de los hombres que estudian en las escuelas de cocina para aprender a cocinar platos sofisticados y cosas de estas. Pero no, la parte natural, digamos la parte básica, es la parte que es muy importante de incrementar, sí. ¿Cuál será la conclusión de todo esto, doctor Escobar?
Bueno, que todavía hay mucha inequidad en el mundo por los problemas de las grandes potencias versus los países pobres. Es una inequidad que es de toda la historia de la humanidad y pienso que seguirá existiendo. Que trataremos en el futuro de que se merme esa inequidad, cosa que la veo bastante difícil. Que tenemos que tratar de evitar problemas de desnutrición a través de mejorar el acceso lo que llamamos la seguridad alimentaria a nuestra población, que tenga acceso a una alimentación adecuada y nutritiva, que la gente aprenda a utilizar mejor los recursos alimenticios que tenga, evitando todos estos productos ultraprocesados, y que tenemos que trabajar a todo nivel, desde toda la parte de educativa, agropecuaria, vías de comunicación y acceso de la alimentación a la población. Y bueno, que este mundo va cambiando y tenemos que tratar de buscar las cosas buenas que nos vayan pasando.
Y que tenemos que aprovechar nuestra gran riqueza, digamos que tenemos de muchos climas, de muchos productos que tenemos en nuestro país y que los podamos consumir y los podamos transportar los campesinos a las ciudades y que puedan tener, digamos, cierta rentabilidad para poder sobrevivir.
De acuerdo, mira, que he visto sitios donde se pudren las frutas,
se pierden,
pudren las verduras,
claro,
por la falta de vías de comunicación.
Claro, claro.
Sí, eso es cierto.
Eso es incremental. Bueno, doctor Escobar, mil gracias por estar en nuestro programa Diagnóstico. Estamos
bueno, doctor Enrique Ardila, a usted muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias a usted, doctor Escobar. Estamos con el doctor Iván Darío Escobar, que es un médico endocrinólogo, expresidente de la Asociación Colombiana de Endocrinología. Estamos con ustedes en la parte técnica, Álvaro Ulla, y quien les habló, Enrique Ardila. Mil gracias por su sintonía.
Diagnóstico. Promover y prevenir en salud.